Encomendemos esta reflexión de la mañana y en especial esta primera predicación a la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Espíritu Santo. Amén. Queremos acercarnos a la experiencia de fe de los discípulos, especialmente los 12. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? O mejor, ¿a quién encontraron? Encontraron a un profeta, encontraron a un maestro. Lo llamaban así, lo llamaban maestro y lo llamaban señor. Y hoy iniciamos esta jornada preguntándonos cuál era la misión de ese maestro, qué era lo que él hacía. ¿Se puede aprender algo de la metodología de Cristo? ¿Se puede aprender algo de los lugares que recorrió? ¿Por qué se dan cambios? Si uno lee los primeros capítulos, por ejemplo, de San Marcos, que son los que tenemos ahora empezando el tiempo ordinario, capítulo primero, segundo, las acciones de Cristo en esos primeros capítulos son muy distintas de las acciones del final. ¿Por qué se da ese cambio? Estas preguntas no son solamente una especie de curiosidad. Estas preguntas son muy importantes porque ese cambio que se da en el ministerio de Cristo es el que también nos va a ayudar a entender el porqué de su sacrificio, el porqué de su muerte. Y en ese sacrificio en la cruz está el corazón de nuestra fe. Es decir, que si nosotros descubrimos, con la ayuda del Espíritu, por qué se da ese cambio, si nosotros miramos el camino que va mirando hacia la cruz, estamos en mejores condiciones para saber por qué la cruz y qué es lo que sucede en la cruz. Entonces hemos mencionado ya sobre quiénes o qué clase de persona eran los 12. Y vamos a hablar del ministerio público de Cristo. Lo primero que encontramos es que hay una serie de etapas. De una manera muy sencilla podemos decir que el ministerio de Cristo empieza en el norte, empieza en Galilea. Y en un cierto momento, que está en el capítulo 9 de San Lucas, ahí es donde se ve con más claridad, él toma resueltamente camino hacia Jerusalén. Entonces avanza hacia Jerusalén y luego en Jerusalén tiene un ministerio de predicación, más que otra cosa, y viene su sacrificio en Jerusalén. O sea que, en términos muy sencillos, El ministerio de Cristo es Galilea, peregrinación, Jerusalén. Ese es el ministerio del Señor. Él hace ese recorrido. Y uno se da cuenta, simplificando mucho, aquí no estamos entrando en detalles, sino únicamente una cosa muy sencilla. En términos muy sencillos, en la parte de Galilea es donde encontramos el gran anuncio del reino y la mayor parte de los milagros. Esa es la característica de Galilea. Luego, en el caminar hacia Jerusalén, es donde encontramos la instrucción a los discípulos. Y luego, en Jerusalén, es donde encontramos la predicación escatológica y la ofrenda de la propia vida. Tres etapas: Galilea, peregrinación y Jerusalén. En Galilea, milagros y parábolas. En la peregrinación, la instrucción a los discípulos. Y en Jerusalén, el mensaje definitivo, el mensaje escatológico. Esa es la síntesis que tenemos. Miremos un poco más en detalle por qué se dan esas etapas y sobre todo qué las gobierna. Varias veces en el diálogo con los discípulos, Jesús habla de los signos de los tiempos. Él enseña a los discípulos que estén atentos a esas señales que él llama señales de los tiempos. Es muy difícil creer que Jesús exhortara a los discípulos en esa dirección si él mismo no practicaba eso. Es decir, debemos imaginar a Cristo no como una persona que tenía un plan preestablecido en su cabeza y que salió a realizar ese plan, sino debemos imaginarlo en diálogo con una realidad. Es decir, Jesús va leyendo una realidad y a partir de lo que va leyendo, va ajustando su propio plan. Él va descubriendo la voluntad del Padre y en ese descubrimiento va ajustando también su plan. Es decir, que ese recorrido que va de Galilea, peregrinación y Jerusalén es el resultado de la lectura que Cristo hace de una serie de señales. No es un plan preestablecido. Si Jesús tuviera ese plan organizado desde el principio, pues no sería necesario leer ningún signo. Y entonces sería muy extraño lo que él dice a los discípulos, que lean los signos de los tiempos, si el mismo Cristo no los realiza. Más bien lo que cabe pensar es que él va leyendo, él va viendo lo que se está presentando y a partir de eso que va leyendo va tomando decisiones. Esto nos lo estamos inventando de ninguna manera y que Dios nos libre. No lo estamos inventando. Mire que sí hay señales, como se dice a veces mojones, hay puntos claros que nos muestran que Jesús ajustaba su camino de acuerdo con lo que se iba presentando. Por ejemplo, ¿cómo empezó el ministerio de Cristo? ¿Dónde empieza y por qué empieza Cristo su ministerio? Pues eso se puede mirar. Uno puede mirar, por ejemplo, en el Evangelio según San Marcos, que por supuesto es el que nos está acompañando en este momento. Miremos en el capítulo primero de Marcos. ¿Qué tenemos? El ministerio de Juan. Juan estaba proclamando, viene uno detrás de mí, luego viene el bautismo del Señor. ¿Y luego qué sucede? Voy a leer Marcos capítulo primero, versículos 12 y 13. El Espíritu, después del bautismo, el Espíritu le empuja al desierto y permaneció en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían. Versículo 14. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. Es decir, el hecho de que Juan fuera encarcelado es la señal que le sirve a Jesús para iniciar su propio ministerio. Jesús lee el encarcelamiento de Juan como un llamado, como una palabra, como un mensaje que viene del Padre y que lo mueve a él a tomar una decisión, y esa decisión es proclamar el reino de Dios. Ahí tenemos un caso específico. De hecho, sabemos que Jesús estaba en Jerusalén, estaba en Nazaret, y allá en Nazaret, pues llevaba una vida, vamos a decir, relativamente tranquila. Era el hijo del carpintero, muy probablemente José ya había muerto en ese momento, y ahí estaba Jesús. ¿Qué hace que Jesús salga de Nazaret? La predicación de Juan en el Jordán. Esa predicación hace que Jesús salga a buscar el bautismo en aguas del Jordán. Y luego, cuando Juan es encarcelado, sale Jesús a predicar. Ese es el tipo de señales que el Señor va viendo. Jesús empieza realizando milagros y hay una constante también en los milagros. Jesús le está diciendo siempre a la gente, no se lo cuentes a nadie. En el caso del leproso, en el caso del ciego, Jesús sana a la persona, pero le dice, no se lo cuentes. ¿Pero qué dice el Evangelio? Que cuanto más les decía que no lo contaran, más lo contaba la gente. Ahí tenemos la segunda señal, que supone una primera pregunta. ¿Por qué Jesús dice a la gente que no se lo cuente a nadie? Y luego, ¿qué decisión toma Jesús cuando se da cuenta que la gente de todas maneras lo cuenta? Yo creo que una clave interesante está en lo que nos da el Evangelio según San Juan. Recuerde que para San Juan, más que de milagros, hay que hablar de señales. Esa es la palabra que él utiliza. Esta fue la primera de las señales que hizo Jesús. Dice, por ejemplo, el evangelista, cuando las bodas de Caná. Esta fue la primera de las señales que dio Jesús. Entonces, también nos encontramos en el Evangelio de Juan otra cosa muy interesante. Le dice Jesús a la gente en el capítulo 6 de San Juan. Les dice, ustedes vienen no porque hayan entendido las señales, sino porque comieron hasta saciarse. ¿Sí recuerda ese pasaje allá en la multiplicación de los panes? ¿Qué está indicando eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús distingue entre lo que es aprovecharse del milagro y lo que es aprovechar el milagro. Aprovecharse del milagro es, yo estaba enfermo, me curaron, qué dicha para mí, desapareció mi limitación física, desapareció mi ceguera, desapareció mi parálisis. Eso es aprovecharse del milagro. ¿Y aprovechar el milagro qué es? Aprovechar el milagro es ver en el milagro una señal del reino de Dios que ha llegado. Cuando Jesús les manda a los que cura, les manda, mire, vayan, pero no le cuenten a nadie. Realmente lo que está haciendo Jesús es mandando a la gente a retiro espiritual. Lo que está haciendo Jesús es diciéndole a la persona, digiera lo que ha recibido. No se quede simplemente en que comió bastante y se le templó la barriga. No se quede simplemente en que ahora puedo ver y entonces listo, ya puedo trabajar, ya puedo hacer más plata, ya me puedo valer por mí mismo. No se quede simplemente en que ya no soy paralítico, ahora sí puedo pasear el Mediterráneo. No se quede en el milagro. Vaya más allá del milagro. Avance del milagro. Ese es el propósito de ese silencio. Pero la gente no entiende eso. La gente se queda en la superficialidad del milagro. La gente se aprovecha del milagro, pero no aprovecha el milagro. Es una diferencia ahí como muy sutil, pero yo espero que la estemos comprendiendo porque es muy interesante. Dicho de otra forma, la gente se queda en lo puramente físico, la gente se queda en el milagro. Y fíjense que eso sigue pasando en nuestro tiempo. Es decir, la gente quiere que le arreglen su problema, pero después quiere seguir viviendo de la manera que ha venido viviendo. Entonces, lo primero que hace Cristo es sanar. Sana a muchísima gente, pero les invita a que hagan retiro espiritual, les invita a que profundicen, les invita a que caigan en la cuenta. ¿Y la gente le hace caso? No. Si la gente no le hace caso, ¿qué hace Jesús? Lee ese hecho y toma una decisión. Ese es un signo de los tiempos. Vamos a decirlo de esta manera. Jesús se cansó de hacer milagros. ¿Eso me lo estoy inventando? No. ¿Dónde aparece el cansancio de Jesús de hacer milagros? Cuando dice, ¡ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si se hubieran hecho, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se hubieran convertido. ¡Ay de ti, Cafarnaún! ¿Crees que vas a ser levantada hasta los cielos? Se te va a hundir hasta el infierno. Porque si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti, se hubieran convertido y subsistirían hasta hoy. ¿Qué está indicando esa expresión? Está indicando un cambio de estrategia de Jesús. Jesús se da cuenta que a base de milagros, no importa cuán espectaculares sean, la gente no se convierte. Jesús se da cuenta que el milagro puede ayudar a algunos, que el milagro puede ayudar en algún momento, pero que a base de milagros no va a avanzar la predicación del reino. Entonces, ¿qué estamos descubriendo, hermanos? Estamos descubriendo a un Jesús que está reajustando su plan pastoral. Este Jesús prueba y se da cuenta de lo que está sucediendo. Él anuncia, Él sana, Él exorciza, hace obras, pero no es ciego. Él se da cuenta la reacción que la gente tiene. Él se da cuenta, por ejemplo, de que la gente no tiene capacidad de digerir la experiencia. No la digieren. Se quedan en la superficie, no digieren, no profundizan. Y por consiguiente, ese modo de predicación y ese modo pastoral tiene un límite. Eso no va muy lejos. Jesús se da cuenta que eso llega hasta un límite y de ahí no avanza más. ¿Hubiera podido Jesús seguir haciendo milagros? Por supuesto. Hubiera podido seguir haciendo milagros y milagros y milagros y hubiera podido morir de 70 años o de 110 años o de 150 años haciendo y haciendo milagros. Pero la pregunta es, ¿eso queda? ¿Eso dura? ¿Eso llega? ¿Eso logra el objetivo? Respuesta, no. ¿Qué hay que hacer? Cambio de estrategia. Jesús aparece ante nosotros como un verdadero y buen pastor que está buscando cómo tiene que llevar a la gente. Percibió Jesús los límites de su propio método. Respuesta, sí. ¿Se consideró exitoso Jesús? No. ¿Me lo estoy inventando? Tampoco. Ahí está en la Biblia. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿A quién voy a comparar esta generación? Se parecen a niños que les gritan a otros en la plaza. Hemos cantado lamentaciones y no llorasteis. Hemos tocado la flauta y no danzasteis. Jesús se da cuenta que no hay cómo llevar a la gente. Jesús se da cuenta que si se le predica penitencia a la gente, entonces la gente dice, ¡ay, está muy difícil eso! Si se le dan milagros, ¡ay, sí, sí, ricos! ¡Bien, bien, chévere, milagros! Pero los milagros únicamente para que mi vida siga estando en mis manos y para que ahora que ya tengo mi cuerpo sano y mi vida organizada, yo haga lo que se me dé la gana. Es decir, Jesús se da cuenta que no tiene cómo llegar a conseguir su objetivo. Jesús se enfrenta hasta cierto punto a la impotencia. Mire la frase tan rara que vamos a decir. Jesús se enfrenta a la impotencia de Dios frente al corazón humano. ¿Impotencia de Dios que consiste en qué? Pues lo mismo que habíamos visto con el profeta Ezequiel, lo mismo que habíamos visto con tantos otros profetas. ¿Qué es lo que le dice Dios al profeta Ezequiel? Te envío a la casa rebelde, ve y predícales, ve y diles. Pero son casa rebelde, no te van a hacer caso. Ya ese lenguaje aparece desde el primero de los grandes profetas, es decir, el profeta Samuel. A eso es lo que llamamos, entre comillas, la impotencia de Dios frente a la obstinación humana. No hay cómo llevar al ser humano. Si se le regaña, ese Dios es malgeniado. Si se le consiente, ese Dios es cómplice. Entonces, ¿qué se hace con el ser humano? Por eso yo quiero destacar que cuando Cristo da por terminada la misión en Galilea, cuando Cristo ya suspende, ya deja esa primera estrategia, y prácticamente los milagros se vuelven escasos. Es que mire el Evangelio y verá que es así. Al principio son toneladas de milagros, pero a medida que usted avanza y a medida que se vamos encontrando estos mojones, vamos encontrando estas señales, usted se va dando cuenta que Jesús va disminuyendo los milagros. Jesús, como un buen obispo, Jesús, como un buen sacerdote, está reajustando su plan pastoral. Mire cuántos reajustes va haciendo Cristo. Y esto es muy importante verlo, porque esas dificultades que encontró Cristo son las mismas que encuentra usted. Eso es exactamente lo mismo que usted encuentra, incluyendo las cosas más extraordinarias. En mi propia experiencia vocacional, yo tengo la bendición de venir de una experiencia que se llama la renovación carismática. Maravilloso, y eso yo he visto cosas maravillosas. Y yo soy testigo del poder de Dios. Y si alguien me quiere preguntar, yo he visto eso de que uno ore por una persona y la persona se cure. Eso sucede, eso es verdad. Dios hace maravillas, pero las maravillas que a nosotros nos suceden corren la misma suerte que las maravillas que vimos en el Evangelio. Muchos milagros no significan muchas conversiones. Mucho entusiasmo no significa muchas conversiones. Muchos aplausos no significan muchas conversiones. Entonces uno se va dando cuenta, al leer el Evangelio desde esta perspectiva, uno se va dando cuenta que lo que enfrentó Jesús como pastor es lo mismo que usted y yo vivimos como pastores. Que a veces no haya uno cómo llegarle a la gente. Que si se les habla muy duro, el cura es neurótico. El cura es un amargado. Es un resentido. Es muy estricto. Si en cambio se está hablando únicamente de la misericordia, como de hecho sucede en nuestra iglesia, que ahora se predica muchísimo el lenguaje de la misericordia, ¿qué se está imaginando la gente? Que el pecado no existe, que el infierno no existe, que da lo mismo vivir de cualquier manera. Incluso hay sacerdotes que están prácticamente predicando eso, que el infierno no existe y que se puede vivir de cualquier modo. Y entonces, no se halla, llega un momento en el que no se halla cómo llegar a la gente, cómo llegar a ese rebelde corazón. Miremos lo que aparece en pantalla sobre los métodos. Jesús realiza sanaciones y exorcismos. Es de lo que venimos hablando. Y eso impresiona mucho a la gente. Y muchos vienen para ser curados. Pero la pregunta es, ¿y qué hacen una vez que están curados? ¿Se ponen al servicio de Dios? ¿Permiten que Dios reine en ellos? Esta es la gran paradoja para los que están tomando apuntes, que gracias a Dios son la mayoría. Esta es la gran paradoja del ministerio de Cristo. Que la gente quiere el reino de Dios, pero no quieren que Dios reine en ellos. Eso es lo que sella la primera etapa del ministerio de Cristo. Se lo repito. La gente quiere el reino de Dios. Sí, claro, imagínese, con poder, que venga el reino de Dios. Que venga, que sane, que expulse a Satanás. Bendito sea el Señor, alabado sea el Señor. La gente quiere el reino de Dios. Pero, ¿quieren que Dios reine en ellos? Es decir, yo quiero el reino de Dios en mí. Quiero que Dios sea el rey de mi vida. Que sea Él el que reine en todo lo que yo soy, en todo lo que yo tengo. Si tengo yo ese anhelo, y lo que Jesús se da cuenta es que las solas sanaciones y exorcismos no producen ese resultado. No se logra. Porque la gente, cuando recibe sanación, la inmensa mayoría, casos hay excepciones, pero la inmensa mayoría de la gente, cuando recibe sanación, lo que quiere es ¿qué? Lo que quiere es que se arregle mi problema, pero yo sigo con el timón en mi mano. Yo sigo siendo el Señor de mi vida. Entonces Dios no se vuelve mi Señor, sino que yo sigo siendo el Señor. No se logra el objetivo. Jesús tiene también discursos y parábolas. No es solamente un taumaturgo. No solamente tiene abundancia de milagros. Jesús también predica. A través de parábolas habla del reino de Dios. A través de parábolas nos revela sobre el corazón de Dios nuestro Padre, como aparece especialmente en el Evangelio de Lucas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿por qué las parábolas? Y tenemos que preguntarnos, ¿qué lograron? ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró con esa estrategia de las parábolas? Eso es lo que vamos a plantear ahora. Las parábolas, se ha dicho, son comparaciones. Comparaciones que ayudan a ver por analogía algo más profundo o más complejo a partir de algo más simple. Pero hay otra manera de ver las parábolas. Las parábolas son una manera de hacer hablar la vida. Las parábolas son una manera de leer la vida. Observemos, hermanos, que las parábolas están todas tomadas de cosas de la vida cotidiana. Son acciones, son escenas de la vida diaria. El sembrador que sale a sembrar, la señora que barre la casa para encontrar la monedita que se le perdió, o sea que por lo visto esa casa poco la barría. El pastor que sale a buscar la oveja perdida. El hijo rebelde, egoísta, arrogante, que se va con la parte de la herencia. Son escenas de la vida corriente. Mire, la verdad, hermanos, es que hay como dos teorías, por lo menos, sobre esto de las parábolas. Hay algunos que creen que las parábolas son fundamentalmente recursos pedagógicos para explicar realidades profundas, por ejemplo, sobre la fe, sobre el reino de Dios, sobre Dios mismo. Entonces, ese es un modelo. Hay quienes creen que las parábolas son métodos pedagógicos. Personalmente me inclino más por la segunda explicación. Más que métodos pedagógicos, las parábolas son ejercicios de leer la vida. Lo que está haciendo Jesús a través de las parábolas es mostrar que la vida misma habla, que la vida es elocuente, que en la vida se puede descubrir el paso de Dios. Eso es lo que intentan mostrar las parábolas. Es como si Dios le dijera a los que le están oyendo: Dios no es tan complicado, Dios no es tan lejano, Dios ya te está hablando en las cosas más sencillas. ¿Has visto hacer pan? Claro. Bueno, eso que has visto, así es Dios. Así es como obra Dios. Así es como Dios llega, así es como Dios reina. ¿Has visto tú un comerciante que alguna vez encontró la perla de su vida? Sí, yo me acuerdo. Bueno, eso es, así es con el reino de Dios. Es decir, las parábolas no son tanto ejercicios de creatividad, no son tanto textos inventados como recursos pedagógicos. Las parábolas son más bien ejercicios para aprender a leer cómo Dios está tan cercano, cómo Dios está tan presente. La razón por la que me parece que esta segunda explicación sobre las parábolas es más razonable es por el hecho mismo de que todas son escenas cotidianas, todas se refieren a cosas posibles en el mundo real. Fíjese que ninguna parábola dice: imagínense ustedes, por ejemplo, dos unicornios voladores que salen al encuentro de un elefante rosado. No, todas las parábolas, todas, se refieren a hechos de la vida. Y hay otro detalle que es muy significativo, que a veces a uno como sacerdote se le vuelve un lío en la predicación. ¿Usted se acuerda de esa parábola del administrador injusto? Había un administrador que era pésimo, y resulta que lo iban a echar, pero le dieron fecha posterior, y él aprovechó esos días para seguir haciendo trampa, y entonces durante esos días llamó a la gente que tenía deudas con el amo y les dijo: mire, ¿cuánto le debía usted a mi señor? Yo le debía 100 barriles de aceite. Ah, bueno, entonces aquí tiene su recibo, tache eso y ponga 60. O ponga 50, lo que sea. Y cuando termina esa parábola tan rara, que parece que no tiene nada de edificante, porque ese tipo no se convirtió, ese tipo no era honrado, ese tipo no hizo las cosas bien. Y cuando termina la parábola, ¿qué dice Cristo? Fijaos en lo que hace el administrador injusto. Ahí está mostrando Cristo que él, Cristo, es un gran observador de la vida. Cristo es un lector de la vida. Cristo se da cuenta, esa es una cosa que seguramente él vio, o conoció, o supo de cerca. En todo caso, una cosa que sucede en el mundo real. Si las parábolas fueran simplemente recursos pedagógicos, deberían estar llenas de cosas solamente edificantes, y no es cierto. Las parábolas no son relatos, no son ejercicios de creatividad. Eso no son las parábolas. Ejercicios de creatividad literaria para transmitir un mensaje, ¿no? Porque hay una serie de parábolas, y el caso más fuerte tal vez es este del administrador injusto. Hay una serie de parábolas que están mostrando cómo son escenas de la vida. ¿Y qué es lo que quiere Cristo finalmente? Que nosotros, mirando la vida como es, en ella descubramos al Dios que acontece. El propósito de las parábolas No es llevarnos a un ejercicio mental. El propósito de las parábolas es que en la vida real, donde hay administradores injustos, la vida real, donde hay muchachos desagradecidos, la vida real, donde a uno se le extravía la moneda que más vale, la vida real es la que habla de Dios. Las parábolas no son un ejercicio de fantasía, las parábolas son un ejercicio de realidad. Y lo que quiere Cristo con las parábolas es que nosotros aprendamos en la realidad personal, en la realidad social, a descubrir que Dios está aconteciendo. Ese parece ser el propósito. Como usted se da cuenta, querido hermano, las parábolas son una estrategia distinta. Porque resulta que mientras la gente está en el tema de los milagros, la gente siente como que está volando, ¿no? Imagínese un personaje que es capaz de decirle a un leproso, quiero, queda limpio, y queda limpio. No, eso es como de ciencia ficción. Eso es una maravilla. Que eso llegue a suceder, eso es fantástico. Si los milagros y los exorcismos parecen como una visita al mundo sobrenatural, las parábolas son un ejercicio de realidad. Son un ejercicio para aprender a leer la vida como es, la vida como acontece. Le voy a dar un último ejemplo para ver si logro conquistarlo para esta visión de las parábolas. ¿Se acuerda el caso de esa viuda que le insiste a un juez injusto? Esa es una escena de la vida real. ¿A quién le importa una viuda pobre que no tiene ni quien la defienda, que lo único que tiene es su capacidad para cansar y fastidiar? Vieja cansona, lo único que tiene es su capacidad de fastidiar. ¿Y Jesús qué hace? Le toma fotos a la realidad. ¿Qué son las parábolas? Son fotos de la realidad, pero fotos que Jesús hace hablar. Esas son las parábolas. ¿Cómo nosotros tomar escenas y fotos de la vida nuestra, de lo que está pasando hoy en Latinoamérica, de lo que está pasando hoy en Colombia, de lo que está pasando hoy en el proceso de paz en el Occidente, de lo que está pasando hoy con la juventud, de lo que está pasando hoy con las prepago, de lo que está pasando hoy con el muchacho que solo se siente varón cuando tiene un revólver? Eso es lo que hace Jesús. Jesús es un fotógrafo. Jesús es un periodista. Jesús le toma fotos a la realidad. Y lo que hace Jesús en la predicación es mostrar como en diapositivas las fotos y decirle a la gente, miren esta foto. Esta foto representa una viuda fastidiosa, pobre, que no tiene quien más la defienda, y un juez irresponsable, un juez injusto. ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Qué diría la gente frente a esa fotografía, frente a esa diapositiva? La gente diría, pues de eso se puede aprender que esta vida es una porquería, porque cuando uno es débil nadie lo ayuda. De eso se puede aprender que no se puede confiar en nadie. De eso se puede aprender que no hay juez que valga la pena. De eso se puede aprender que todos son unos corruptos, clase política desgraciada. Eso sería lo que la gente sacaría de esa foto. Cuando ya todo el mundo haya dicho lo que ha dicho, Jesús dice, bueno, ahora les voy a contar yo qué veo yo en esa foto. Yo veo en esa foto que aunque Dios a usted le parezca que es como un juez injusto, como dice el vallenato ese, tú de matemáticas nada sabías, la plata está mal repartida, no sé cómo es que dice el vallenato ese, ¿no? Tú de aritmética, ¿no? Gracias, padre. Entonces, aunque Dios, aunque a usted le parezca que Dios no sabe nada de aritmética porque la plata está mal repartida, aunque usted sienta que Dios es injusto, No se canse, hombre. Aún en el peor de los casos, fíjese que la viuda esa se salió con la suya. Lo que yo veo, dice Jesús, lo que yo veo en esa foto es que pase lo que pase, uno no debe cansarse. Eso es lo que yo veo en esa foto. Ahora, ¿usted qué ve, por ejemplo, en esta otra foto? Mire, ahí aparece un viejo comerciante con el rostro surcado de arrugas, quemado por el sol, trabajador de toda una vida, pero tiene una sonrisa de alegría y está mostrando una perla gigante. ¿Usted qué ve ahí? Yo lo que veo es que de buenas el tipo, por fin, al fin le salió la suya. O sea, ¿usted cree en la suerte? Dice Jesús. Sí, para mí esa foto es la suerte, de buenas. Ese tipo sí estuvo, esa sí se la encontró. Dice Jesús, ahora le voy a contar qué veo yo ahí. Yo veo que cuando usted encuentra que Dios quiere reinar en su vida, usted se va a poner más feliz que eso. Usted se va a alegrar más que eso. Esas son las parábolas. Las parábolas son ejercicios para reeducar la mente. Esa frase le puede servir. Las parábolas son ejercicios para reeducar la mente y empezar a mirar el mundo y empezar a mirar la vida desde la clave de Dios. Esas son las parábolas. Las parábolas son esos ejercicios. Por eso Jesús termina muchas de sus parábolas diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Indicando que la parábola es como una propuesta que tú la tienes que recibir y la tienes que hacer tuya. Solamente cuando tú conectas la foto que te presenta Cristo, la diapositiva que te pone Cristo, cuando tú la conectas con algo en tu vida, cuando tú la conectas con tu vida, en ese momento la parábola realiza lo que tiene que realizar. Por eso las parábolas son una maravilla en todos los sentidos. Por supuesto, desde el punto de vista pedagógico también. Porque las parábolas son educación. ¿Sabe lo que hacen las parábolas? Son reentrenamiento de la mente. Eso quiere decir que predicar una parábola, por ejemplo, cuando usted está con su micrófono, cuando usted está en el púlpito, predicar a partir de una parábola no es una cosa tan sencilla. Porque casi siempre lo que uno hace cuando tiene que predicar sobre una parábola es lo que se llama tratar a la parábola como una alegoría. ¿Qué es tratar a la parábola como una alegoría? En el lenguaje antiguo, por ejemplo, en el lenguaje griego, en el lenguaje de los latinos, una alegoría es un ejercicio pedagógico en el que yo hago un reemplazo de personajes, de manera que cada uno de los personajes de la alegoría corresponde a parte del mensaje que yo quiero dar. Ejemplo típico. Resulta que una zorra quería unas uvas, pero resulta que las uvas estaban muy alto. Y entonces intentaba por una parte y por otra. Finalmente no logró. Y entonces dijo: esas uvas están verdes. Esa es una alegoría. Porque uno puede hacer perfectamente la equivalencia. ¿A qué corresponde la zorra? Pertenece a la persona codiciosa, pero frustrada en su codicia. Una persona codiciosa, frustrada en su codicia. ¿Las uvas qué son? Lo que la persona codiciaba. Entonces la persona quería y quería y quería algo. Lo que quería, esas son las uvas. La persona codiciosa, esa es la zorra. La frustración de la zorra es la frustración de la persona. Las uvas están verdes, es lo que dice la persona cuando empieza a denigrar lo que antes apetecía simplemente como un consuelo magro. Esa se llama una alegoría. Entonces, cuando uno tiene que predicar sobre una parábola, lo más fácil es hacer una alegoría. La alegoría más fácil de todas es la famosísima parábola del sembrador, que de hecho en la explicación que está en el mismo Evangelio está en forma de alegoría. la tierra, los que se quedan al borde del camino son aquellos que no escuchan y entonces el demonio se lleva la palabra. Los que están en terreno de poca profundidad, los que son ahogados por las zarzas. Es decir, todo queda como en equivalencia, como un diccionario, ¿no? Los que estos son esto, los que estos son esto y los que estos son esto. Y uno se acostumbra a predicar así. Pero llegue usted a la parábola del administrador injusto y a ver ahí qué hace. Bueno, hermanos, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Resulta que había un administrador injusto, el tipo era un ladrón y robó hasta el final y parece que se salió con la suya. Palabra del Señor. Y ahora predique. Y ahora predique. Y ahí es donde empieza entonces uno a ver. Y es muy, muy gracioso, bueno, gracioso entre comillas, oír cómo algunos sacerdotes pues realmente sufren, ¿no? Sufren y pujan y sudan. Porque entonces, ¿qué hace uno con esa parábola? Sufrir, pujar y ¿qué? Y sudar, ¿no? Porque ¿qué más se hace ahí? Y entonces yo he visto sacerdotes y he oído sacerdotes que predican de la siguiente manera. Este ejemplo que nos da Jesús es para que sepamos lo que no hay que hacer. Una cosa más forzada y... Realmente ese no es el mensaje de la parábola. Entonces, no es buena idea utilizar las parábolas como alegorías. Las parábolas son retratos de la vida real, con toda su crudeza y con toda su dureza. Retratos en los que Jesús nos va enseñando a ver que siempre hay algo que se puede aprender. Siempre hay algo que se puede aprender. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Varios de los que estamos aquí vimos uno o más capítulos de la telenovela transmitida en Colombia sobre el señor Pablo Escobar, famoso narcotraficante, famoso sobre todo por su crueldad, sus métodos drásticos, su inteligencia portentosa, su capacidad de organización. Bueno, resulta que Pablo Escobar... El recuerdo de Pablo Escobar, vamos a decir que es una de esas fotos. Aquí tenemos la foto de Pablo Escobar. Ahí está. Ahí lo tenemos. Resulta que hubo gente que estuvo con Pablo Escobar hasta el final, incluyendo su guardaespaldas de mayor confianza, que murió el mismo día que mataron a Pablo. El guardaespaldas entregó su vida por Pablo Escobar. Porque cuando entraron las fuerzas de asalto a la casa donde estaba él allá en Medellín, el guardaespaldas salió prácticamente solo, esa era una pelea perdida, salió prácticamente solo, lo acribillaron inmediatamente. Es decir que el hombre, este hombre, fue fiel a su patrón hasta el final, hasta dar su vida. Y ese es un hecho que está registrado en la historia penal o en la historia judicial de Colombia. Ese tipo llegó hasta ese extremo. Pues yo puedo tomar ese elemento y yo puedo hacer un comentario. ¿Quién se merece esa fidelidad? ¿Se la merece únicamente el criminal? ¿Se la merece únicamente el millonario? ¿A quién le he asegurado yo mi fidelidad y qué he entregado yo por ser fiel? Entonces yo tomo una característica de un hecho de la vida real, de una foto de la vida real... Tomo una característica y saco una enseñanza. Esas son las parábolas. Sirvieron las parábolas hasta un cierto punto. Pero las parábolas se quedaron cortas. Dice Jesús después de la primera parábola, la más famosa, la del sembrador, se queda con los discípulos. Y le preguntan los discípulos, bueno, ahora sí explícanos. Explícanos de qué se trataba. ¿Qué es lo que dice Jesús? Si no entienden esta, ¿cómo van a entender las demás? Desde el principio Jesús experimenta frustración. Está como cruel esta meditación sobre Cristo. Desde el principio Jesús experimenta frustración porque no le entienden. Se estaban subiendo a la barca y les dice Jesús: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Cuántas veces había hablado Cristo de levadura delante de ellos? Cuidado con la levadura de los fariseos. Y por ahí sale un tonto. Eso lo dice porque no trajimos pan. ¡Ay! Ahí se le acabó la paciencia a Jesús de Nazaret, ¿cierto? Eso no me lo invento yo. Eso está ahí en el Evangelio, yo no me lo estoy inventando. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¿Cuántos panes había cuando se multiplicaron entre 5,000? A ver, responda usted mismo, atembao. ¿Cuántos panes había cuando repartimos entre 7,000? A ver, usted responda, hombre. ¿Y cuántos comieron? ¿Y cuántos canastos se recogieron? Como 7 canastos. Entonces, ¿qué es la cosa que no entiende, hombre? La gente no entiende. La gente no entiende. Su corazón está cerrado, no entiende. Y no entiende por qué. Porque las personas están metidas en el estrecho círculo, en el cerco estrechísimo de sus propios pensamientos e intereses. Así como no abrimos el corazón a la voluntad del Señor, sino que aprovechamos las curaciones para seguir haciendo nuestra voluntad, así tampoco acogemos la palabra del Señor, porque estamos muy ocupados pensando nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ya vimos, sanaciones y exorcismos. No funcionó mucho porque la gente simplemente se sana, pero sigue haciendo lo que le gusta hacer y siguen con el timón de la vida. Y no hacen caso. Ah, bueno, entonces vamos con las parábolas. Las parábolas para que lean la vida normal, la vida ordinaria, para que aprendan a descubrir a Dios. Tampoco, ni siquiera los discípulos. Ya hemos dicho, manada de atembados. No entiende, no comprende, cerrados, sellados con candado, no piensan sino sus propios pensamientos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Empieza la instrucción a los discípulos. ¿Te acuerdas ese pasaje donde dice: y no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a los discípulos? Entonces Jesús dijo: mire, ya vi que esto así en gran multitud y en gran masa no va a funcionar. Esto así ¿en qué? En masa la gente no entiende. Vamos despacito. Lo que toca es despacito. Vamos aquí con los discípulos. Entonces, mire, les voy a explicar. Mire, lo del reino de Dios no es lo que la gente se imagina. A ver, mejor dicho, empecemos por el principio. ¿Quién dice la gente que soy yo? Que unos dicen que tú eres Jeremías, que tú eres Elías. Entonces Jesús dice lo que yo presentía. Nadie entendió nada. Ok, bueno, perfecto. ¿Y ustedes? Y ese es el momento feliz en el que Pedro dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Bienaventurado, dice Jesús. Bueno, ya por lo menos se salvó este. Bienaventurado. Bienaventurado Simón, hijo de Juan. Eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Bueno, ya tenemos esa base. Ahora sigo. Jesús instruyendo a los discípulos. Bueno, ya vamos bien, ¿cierto? Ya se entendió. Mesías, Hijo de Dios. Vamos bien. Ahora espere, les explico. Mire, la cosa no es como la gente cree, porque la gente siempre está pensando es en su propio provecho. No, mire, aquí es al revés. Aquí es ponerse al servicio de la gente. Y yo soy el primero que voy a poner mi vida al servicio de la gente. Eso sí, eso va a salir caro. Va a salir caro porque lo que viene aquí es cruz. Esto, lo que viene es duro, es muy duro. Entonces Pedro toma la palabra. Perdón, señor. Tengo otra cosa que decir. Eso, mejor no digamos por aquí. El único que había entendido. El único que había entendido. Oiga, no, señor. No, eso no te puede pasar. No, Si estamos en un momento alto de popularidad, si estamos prácticamente ganándole al presidente Santos, no, en este momento nosotros no podemos hacer eso. Eso no puede ser. Y entonces Jesús hace un gesto de desprecio y le dice: detrás de mí, o piso mu, dice en griego, detrás de mí. Usted lo que es un Satanás, le dice a Pedro. Usted lo que es un Satanás, hermano. Usted está pensando como los hombres, usted no piensa como Dios. Usted no ha entendido nada. Mejor dicho, aquí de los 12 no se saca uno. Esa es la conclusión que saca Cristo. Conclusión de la instrucción a los discípulos, tampoco sale mucho. Pero Jesús sigue instruyéndolos y les habla despacio y les explica. Pero hay unos que están especialmente rezagados, que son especialmente lentos. ¿Cierto? Que ya no son lentos, sino en cámara lenta. Ya es una cosa grave. Entonces Jesús empieza a explicarles a los más atrasaditos, les empieza a explicar, pero como él es buen profesor, tiene un oído biónico y está oyendo, mientras les explica esto, está oyendo que los de allá están hablando. ¿Y qué están diciendo? Yo creo que el primero soy yo. Sí, yo creo que el más importante soy yo. Y el otro dice: no, señor, ni crea, ni se imagine, papito, ni se imagine. El más importante soy yo. No es que yo sí tengo, y el otro, no, que yo... Y se voltea a Jesús y le dice: ¿qué es lo que ustedes están discutiendo? Y se quedan callados. Se quedan callados de pura vergüenza. Oiga, o sea que ni siquiera eso, hola. Ni siquiera eso. Ni siquiera son capaces, pues, de descubrir. Ni siquiera son capaces de descubrir lo mínimo. Entonces, fíjense el recorrido que estamos haciendo. Sanaciones no sirvió mucho. Parábolas, no sirvió mucho, no entienden mucho. Con los discípulos, ni entienden nada y lo único que entienden es saber quién queda de primero. La carrera por los puestos, que yo me pido tal vicaría, que yo me pido no sé qué. Ya estaban ahí pidiendo y queriendo asegurarse y queriendo el... A ver, que yo voy de primero. Oiga, y en esas le cuento, que hasta cierto punto sigue viviendo la iglesia. La iglesia sigue hasta cierto punto en eso. Nosotros seguimos compitiendo por primeros puestos muchas veces. Seguimos en esas. Entonces, mire, ¿qué viene después? Entonces Jesús se da cuenta que no, que realmente el mundo está llegando a un borde, está llegando a un barranco. El mundo se da, que Jesús se da cuenta que eso no tiene mucho más que decir. Pero sobre todo, y con eso terminamos esta reflexión, Jesús se da cuenta que se necesita algo más. Se necesita un misil de amor que perfore el durísimo corazón, el corazón de pedernal que tiene el ser humano. Y esa es la cruz. Entonces, fíjate cómo el misterio de la cruz hay que engarzarlo en los fracasos de Cristo. Por ahí hubo un teólogo protestante, cuyo nombre no mencionaré, pero que se volvió muy famoso, que decía: no hay que descartar que la cruz haya llegado a Cristo como un último fracaso. Está totalmente equivocado ese señor. Muy al contrario, la cruz de Cristo no es un fracaso después de una serie de éxitos, sino más bien es un recurso extremo de victoria después de una serie de fracasos. Porque el ministerio público de Cristo, todo el ministerio de Cristo, es un ejercicio de paciencia, de ternura, de caridad, de sabiduría, reajustando una y otra vez reajustando el camino para llegar a una conclusión. Solo un torrente fantástico de amor, solo un misil de gracia puede romper al corazón humano para que entre la saludable inundación del Espíritu Santo. Solamente ese poder del Espíritu tendrá que llegar. Entonces aquí entiende uno cómo La cruz está unida a todo el ministerio de Cristo. Y aquí entiende uno cómo Cristo, incluso desde un punto de vista puramente humano, tenía que ver que las cosas iban caminando hacia la cruz. La cruz es el desenlace de toda esa historia. Resumamos, miren. Las sanaciones son lo espectacular, las sanaciones son experiencias de amor divino, pero experiencias de amor divino en las cuales yo sigo conservando el timón. En ese sentido se quedan cortas. Segundo, las parábolas. Las parábolas son ejercicios de lectura de la realidad. ¿Cuál es el límite del método de las parábolas? Que si yo en la realidad solo quiero ver mis propios intereses, mis propios miedos, mis propias conveniencias, me vuelvo ciego y sordo. Y a pesar de que tengo oídos para oír, no oigo. Tercero, la instrucción a los discípulos. Es la catequesis personalizada, es tener al mejor de todos los maestros en relación directa y próxima contigo. ¿Por qué falla? Porque si uno está obsesionado con lograr el primer puesto, si uno está obsesionado con lograr su beneficio, si uno está obsesionado con buscar su propia gloria, como dice Jesús disputando con los judíos, ¿ustedes qué van a buscar la gloria de Dios si buscan gloria unos de otros? Entonces no sirve tampoco la instrucción. Lo único, el recurso último del amor es la cruz. El recurso último del amor es la cruz. Y la cruz es el misil bendito del amor divino para perforar la fortaleza, para perforar la dureza en la que hemos entrado. Entonces uno ve que los cambios de geografía, ese buscar a Jerusalén, no es simplemente un pasear, no es simplemente un recorrido en la geografía. El caminar de Jesucristo es un recorrido en la dureza del corazón humano. Y esa dureza será quebrantada finalmente en el misterio de la cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.